Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Otra vuelta, más cerca tuyo en temas de interés.
Otra vuelta,
en coproducción con Uniradio, 107.7 FM,
uniradio.edu.uy.
Vos sabés, Diego, que he tenido que llegar al extremo, mirá lo que te digo, al extremo, que por uno de los trabajos que yo tengo, tengo que viajar a Colonia. Y tengo familia en Colonia, además. Y he tenido que llegar al extremo de agarrar bidones vacíos, ponerlos en la valija del auto y traerme agua importada de la canilla. No, nada loco, ¿no? De la canilla de Colonia, de familia que tengo allá, o de amigos que tengo allá, para Montevideo.
Te diría que no sos el record breaker de la situación. Conozco gente que desde Melo lo está haciendo.
Agua directamente desde Melo acá a Montevideo.
¿Nos podrían mandar mensajes a ver cuál es la distancia más larga que han trasladado agua a la canilla ante esta crisis hídrica?
Vos sabés que me encantó, Diego, eso. Me encantó. Otra vuelta radio en Instagram, otra vuelta UI en Twitter. Y tenemos una invitada. En realidad la invité para conversar de otra cosa que es muy importante, que tiene que ver con la ley de detalles, que vamos a hacerlo en la entrevista central en un ratito nada más. Pero ella en realidad trabaja con estudios de mercado. En otra radio hablábamos muy seguido justamente de cuestiones de mercado. Es Ana Budinas. Ana, buen día. Gracias por venir otra vuelta.
Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar acá.
¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
Muy bien, muy bien.
Y en realidad Ana trabaja con estudios de mercado por su trabajo en e-retail y maneja, Diego, cifras de, por ejemplo, cómo se disparó la venta de bidones de agua. Entonces, te voy a sacar un poquitito de tu rol en
Perfecto.
Diversa para hablar de tu trabajo, de tu tarea de todos los días.
Mi tarea remunerada.
De la tarea remunerada que es esta. Yo me imagino que ustedes deben haber visto ahí la explosión de la venta de agua en muy poco tiempo, ¿no?
Sí, ahí monitoreamos las ventas día a día. Y bueno, dos días después de que notamos, por más de que se anunció antes, pero cuando directamente notamos el cambio en sabor del agua de la canilla.
Ahí empezó
el agua en promedio los primeros días de alrededor del 15 de mayo, creo que fue, se empezaron a duplicar las ventas diarias hasta que llegó a un pico sobre fines de mayo donde se quintuplicaron. En esa época recordarán que fue cuando íbamos a los supermercados, a los autoservicios y no había bidones, no había botellas, o sea, ahí la cadena de abastecimiento se rompió, obviamente, porque se quintuplicó la demanda, porque bueno, no sabíamos cuánto iba a durar esto, no sabíamos qué iba a pasar.
De hecho, todavía no sabemos cuánto va a durar esto, ¿no? Sigue el mono instalado y sigue el agua saliendo de... Ahora lo vamos a hablar, el tema del mono, no me olvidé. Ahora no vamos a hablar, Diego.
Ah, loco, no vamos a olvidar del mono. No, sí, no. Ya nuestra mascota del programa, diré yo.
Sí, Diego Varela que viene siguiendo el reality del mono.
Del mono tití.
Sí, y lo tiene geolocalizado más o menos por dónde puede estar.
Bueno, muy bien.
Pero volviendo al tema del agua, vos decís entonces que es un... Y esto es un dato, no estamos hablando para la chacota, no, es un dato de verdad. Se quintuplicó la venta de agua, entonces,
sí,
de mayo.
Los últimos días de mayo, que fue cuando la cadena de abastecimiento además se vio más tensada. Estos son datos que nosotros relevamos en las grandes superficies de Montevideo y Canelones, también para dimensionar. Y ahora que ya estamos en julio, ¿no? Y tenemos ya todo mayo, todo lo que pasó de julio, no estamos en niveles de venta por 5, pero sí estamos en niveles de venta por 3.
Bien.
Junio 23, el mes entero, cerró con una venta de agua embotellada 3 veces más alta de junio del mes anterior, ¿no? O sea, se triplicaron las ventas con una concentración mucho más fuerte en los supermercados, o sea, en las grandes superficies, y después en los almacenes y los autoservicios chiquitos de barrio se duplicaron en promedio las ventas en lo que es la zona metropolitana. Y vos decías que te traías agua de la canilla, pero igual no sos el único, y en el interior las ventas también casi que se duplicaron, o sea, se multiplicaron por 1,5. Producto
¿Y ese fenómeno
de...
cómo se explica? ¿Que sacarle el IVA? ¿Cuándo fue? ¿En qué momento?
No, lo del IVA ahora te cuento porque Bien. Eso impactó un poco después. Lo del interior lo leo más como... gente que viaja al interior y se trajo, y quizás también como un efecto contagio de, bueno, che, por las dudas también me voy a comprar un poco más, porque eso pasa y se genera como este efecto de estrés colectivo compartido.
Y si me pasa, y si la sequía, y si me empieza a salir sal del agua y estoy en Durazno.
Exacto. Ya de paso, por las dudas, me abastezco. Y bueno, ni que hablar, la gente que viajaba al interior también se trajo porque por algo se multiplicó 1,5 veces también, claro, el consumo del interior. El tema ahora del agua del IVA también lo vimos, esto es más de fines de junio, el 21, 22 de junio creo que es también que se termina anunciando, y ahí si bien las ventas se mantenían estable en este nivel de por 2, por 3, hubo un aumento en el promedio diario de ventas de un 15% más, porque claro, bajó en promedio un 40% el precio del litro del agua embotellada. Nosotros en ID Retail hicimos un análisis que está, me parece bastante interesante, porque esto obviamente tiene un impacto distinto en la economía de los hogares. Y el consumo de agua embotellada se comporta distinto también según el hogar. En aquellos hogares que pertenecen al quintil 5, que son los hogares más ricos, uh-huh, ya se consumía agua embotellada antes y ahora se consume un poco más o menos el doble.
Claro.
Pero en los hogares de Montevideo del quintil 1, donde no era tan común consumir agua embotellada, ahora el consumo se multiplicó por 4 veces y esto generó que el gasto en agua embotellada de los hogares se quintuplicara.
Claro, porque esa es la otra historia de todo esto, ¿no? Para un montón de gente que nos está escuchando, un montón de familias de Montevideo, fundamentalmente, y sí, zona metropolitana, si quieren, no existía lo de comprar agua, abrían la canilla
claro,
y es a la gente que más le afecta.
Exacto.
Esto.
Exactamente.
Justamente.
Vos pensá que los hogares de Montevideo del quintil 1, los más pobres, tienen un ingreso promedio de casi 35 mil pesos. Hoy en día, hoy con la situación,
el hogar, que eso es algo importante.
Y que además, en promedio, los hogares del quintil más pobre viven entre 3 a 4 personas. No, perdón, entre 4 y 5 personas. Con 35 mil pesos hogar mensuales. En la situación actual, aproximadamente, según nuestros cálculos en base al consumo estimado de esos hogares, el 3% de ese ingreso, o sea, el 3% de esos 35 mil pesos, que son 1000 y pico de pesos, ahora lo destinan en agua embotellada, cuando antes era el 0,4.
Claro, claro, era nada. Antes era nada y ahora es eso. ¿Ustedes tienen analizado también el formato de la venta del agua? Porque nos pasó, a Diego le pasó, a mí me pasó y a vos seguramente también te pasó, que al principio vos ibas a buscar bidones, muy cándido, ¿no?
Obvio.
Y no, bidones no hay. Pero ¿por qué tenés toda la góndola llena de botellas?
Sí.
Que si yo hago la cuenta me sale más caro, ¿eh?
Amigo,
¿qué pasó? Amigo del Puma, de Fuente
bueno,
del Puma.
Ahí hubo,
eso pasó.
Eso es un dato de la realidad.
Después no sé cuál es la aplicación, ¿bien? La tendremos ahí a buscar nosotros, pero eso pasó.
Sí, sí, sí. Hay menos producción de bidones en general y la cadena de producción del bidón es más lenta y más costosa que la de las botellas. Por eso, en realidad, frente a esta demanda excesiva, las empresas embotelladoras priorizaron las botellas. Y obviamente hubo en algún momento un compromiso por parte de las marcas, varias, las dos principales lo salieron uh-huh a anunciar.
Salus y Nativa.
Sí.
Los nombro a los dos.
Los podemos decir.
Esos dos los nombro.
Ellos comunicaron oficialmente bajar el precio de los packs, o sea, vendían packs acercando el precio promedio del pack del litro al del bidón.
La llave igual está en esa palabra que dijiste, acercando. Pero no igualando.
No, y además después el punto de venta, en realidad no hay fiscalización. Entonces el punto de venta es quien determina el precio, incluso hoy, aunque el IVA está por decreto exonerado, no todos los puntos de venta lo cumplen.
Sí, pero cuidado con esto, Ana. Cuando el gobierno anuncia lo de la eliminación del IVA, Salus, en las redes,
sí,
dice, yo propongo que el precio de venta sugerido al público sea este. Y si Salus dice eso, es difícil ir contra Salus, ¿no? Se está adelantando, está dando un paso antes.
Pero el precio que marcó Salus era el correcto, en realidad, era
sí,
quitando. Pero hay datos de otros colegas que miden esto y saben que en el entorno del 20 y el 30% de los puntos de venta no están respetando esos precios.
¿No lo están respetando, lo están marcando por arriba?
Lo están marcando por arriba.
¿Grandes superficies o más chicos?
No, más de chicos. Creo que más chicos. Sí, las grandes superficies en general están como sí, más visiblemente reguladas, además. Pero bueno, de parte del Estado no hay ninguna regulación ni sanción a quienes no cumplan con esto. Entonces, bueno, ahí hay un tema de oferta y demanda y que de repente vas al almacén y lo terminás comprando al precio que te lo ofrece.
Yo estoy seguro igual que el estudio que ustedes van a hacer de este tema ahora en julio, y te dejo, puede ser que siga tomando un vasito de agua y después vamos a conversar en la entrevista, pero es lo último que te quiero
tranquilo
comentar. Que estoy seguro que el estudio que hagan en julio va a mostrar un aumento de la presencia de bidones, porque me da la sensación que en las últimas semanas hay más. Yo veo más.
No sé, vamos a ver.
A vos dudás, lo pones en duda.
Incluso hay una cuestión, me parece que por allí no se ha tenido en cuenta, que es la cuestión de la facilidad del transporte, ¿no? O sea, yo pienso, por ejemplo, cuando te venden, en muchos supermercados me ha pasado de ir, obviamente no hay bidones y solamente hay botellas, pero botellas que te las venden en fundas.
Claro.
Y la botella en funda, yo, que soy un señor que pesa 100 kilos, la puedo transportar. Claro. Pero una señora de 75 años que vive sola acá para la casa no puede trasladar esa funda.
Sí, totalmente.
Entonces, esa es una cuestión también de acceso y de cómo te lo llevas a tu casa que se está perdiendo, súper importante.
Ana quiere hacer una llamadita, tomar un vasito de agua. Te vamos a convidar acá en Unirradio. Ahora en un ratito volvés.
Igual, de la buena, para agua de la buena.
De la buena, acá en Unirradio tenemos.
No de la canilla, por favor.
Ana, ahora hablamos en un ratito.
¿Sabés otra cosa, Seba, que yo vi?
Con vos, Diego, sí.
Sí, mira, otra cosa que yo vi de cambios en el tiempo reciente. ¿Sabés quiénes han empezado a sumar el agua como un producto que venden?
A ver.
Las distribuidoras de bebidas.
Sí.
Que antes, el fuerte de dinero, ¿dónde estaban? En venderte bebidas importadas, los packs de cervezas, distintas cosas. Y ahora...
Lo incorporaron.
Te incorpora, vas directamente y carteles afuera, bidón de agua. Ya es como, ¿no? Ya cómo será la situación que los que se sacaban... hacían reservas económicas vendiendo cerveza alemana y licores importados, ahora venden bidones.
Bueno, los datos que dejaba recién Ana acá son contundentes, ¿no? Cuando un producto, y es una zafra de alguna manera, capaz que me dirán, no buscada por las empresas, está claro que no buscada, pero es una zafra que se les presentó a ellos y a un montón de gente, ¿no? Empezando por las marcas y después para un montón de gente. Es todo un tema. El tema de los bidones, la presentación de las aguas es todo un tema. Pero no era el único tema que quería conversar con vos acá en el arranque del programa, Diego. Estuve leyendo una nota que hablaba... Mirá, esto no lo hablamos antes del programa y quería que fuera una sorpresa. Estuve leyendo una nota durante la semana que hablaba de un ranking de las mejores empanadas en Argentina.
Qué tema.
Y yo me puse a pensar, ¿cómo? Porque me puse a buscar información, por supuesto que soy acá, yo soy periodista. Ustedes ya lo saben.
¿Antes que comedor de empanadas?
Igual, al mismo nivel. Comedor de empanadas y periodista. Entonces yo dije, me puse a buscar, ¿hay algún trabajo en Uruguay de un ranking de preferencia de empanadas? Y no lo encontré.
Creo que nos falta como... ¿Fue acá? ¿Fue en este programa? Yo ya a tengo tantos programas que me pierdo.
Muchos.
Me acuerdo que en un programa se habló del tema de que acá no había como esa capacidad tan fácil de diferenciar empanadas por distritos, ¿no? Por región, como en Argentina sí la hay.
Que va cambiando, que acá está como
estilo,
más mezclado el
claro,
estilo.
No hay como un estilo identificado por región, que en Argentina es como muy tradicional.
Totalmente. Y nos cuesta mucho el tema de diferenciar la empanada también, de por sí, ¿no?
Sí, y hay como muchas escuelas, ¿no? Sobre ya, eso.
Hablamos acá, ¿sabes cuándo hablamos? Cuando vino Josema Caraballo.
Josema, ahí está.
Cuando escuchamos el audio del vendedor de empanadas en Maldonado. Ahí fue que hablamos un poquito de las empanadas, que dicho sea de paso, el vendedor de la plaza de Maldonado, vos decías, tiene buen precio. Hablábamos que la tenía buen precio.
Bien.
No, que nos cuesta diferenciarlas también las empanadas, ¿no?
Sí, sí.
¿A quién no le ha pasado que vos pedís una empanada, no sé, una caprese? Y vos la mirás, todo el lenguaje de señas que tiene el papelito, ¿no? Para entender cuál es, y es de espinaca. Y te indignas.
Hay como tres paradigmas, ¿no? En el mercado de la empanada, diría yo. Está el de manchas de colores.
Sí.
Eso de puntitos, rayas.
No los, sé puntitos, qué. Los puntitos, los puntitos. Dos puntitos, tres puntitos.
Algunos son con rayas también.
Hay con rayas.
Está, bueno. Después está el de los que le hacen como un repulgue con un número.
Mm.
Le ponen el numerito, ping.
Sistema antiguo también, ¿no? El del número.
Pero para mí es el más efectivo. Ese es más rápido.
Y ya, porque también están los que le graban a fuego. Eso, ¿te encontraste alguna vez con eso?
Eso sí, que el número.
No. El nombre. Nombre.
Ah, mirá.
Eso para mí es lo mejor.
Bueno, pero más o menos es la misma lógica que el otro. Y bueno, y después está Veja Usanza, abrila y entérate de qué se trata.
Y a ver de qué se trata, y a ver de qué es. Y si hiciéramos nosotros acá en otra vuelta un ranking de las tres empanadas top en Uruguay.
Ah, pero no las de cada uno, sino las top.
No, las que más se venden. No,
yo creo que somos muy clásicos. Yo creo que como todo en Uruguay somos muy tradicionales.
¿Sí?
Y carne, jamón y queso.
Pero carne, pará, carne me la estás tirando así a la marchanta.
Sí, carne.
¿Carne sola? No.
Bueno, carne con aceitunas tal vez.
O carne con pasas.
Nah, pasas, la gente no le... A mí me gustan. Yo me reconozco como una persona que come pizza con ananá.
Eso es terrible.
O sea que de ahí... arriba puede ser para cualquier cosa.
Casi que la carne con pasas es...
Pero está ahí, ¿eh? Pero el uruguayo promedio no le gustan esos entreveros.
Pero funcionan.
Funcionan, sí, sí.
Se venden, están, por algo están en las cartas.
¿Pero vos decís que más que con pasas que con aceitunas?
Ah, para mí la de queso de aceituna está por arriba de la carne con pasas. No tengo dudas. No tengo pruebas tampoco, por supuesto. Pero no tengo dudas tampoco. Sí. Y yo creo que la de jamón y queso está arriba.
La de jamón y queso lo que tiene es que tiene que ser de buena calidad de jamón y el queso. Si no, es como una cosa... La de carne, se pasa. Y después pero, está la de pollo.
Bueno, pero la de pollo me parece que volvió.
¿Se había ido?
Yo creo que la de pollo en algún momento se había ido. Nadie pedía de pollo. Y ahora volvió. Ahora volvió.
Puede ser. Puede
Conozco ser. Mucha gente fanática de la empanada de humita. A mí me genera dudas.
Es rica la humita, en general.
Sí, a mí me genera... Hay que ver de dónde.
Pero acá no se puede comprar. No sé si hay lugares donde venden humita.
Pero te la venden como humita.
Sí, sí.
Así te la venden, con ese nombre comercial. Me pasa eso. A mí, por ejemplo, la espinaca, está todo bien con la espinaca, pero me genera un montón de dudas. Pues tengo un problema, que yo sé que hay un montón de gente que le pasa esto mismo, no sé a vos, pero a mí me pasa esto. Yo, por ejemplo, cuando voy a comprar una pascualina, yo dudo mucho. Salvo que sea casera, la de mi vieja o la de casa. Después, yo puedo estar frente a una góndola en una panadería y te compro sin dudar bizcocho. Pero la pascualina yo la miro...
Lo que pasa es que, ¿sabes lo que es? Somos una generación que se crió con el fantasma de la salmonela.
¿Ah, es por ahí?
Y bueno, yo creo que esas cosas te quedan como en un chip metido en la memoria interna que decís, no compres un lugar algo que tenga huevo si no conoces cómo se hizo, no compres... Y te vas a morir con eso.
Y el porque a mí me genera muchas dudas el tratamiento que le dan a la espinaca. También. O a la acelga. ¿Qué haces? ¿La fritás? ¿La condimentás? ¿De cuándo es esa acelga? Tengo un montón de dudas.
Bueno, aparte, por ejemplo, es verdad, es todo un tema porque hay que ver cómo la lavás, cómo la conservás, porque la acelga y la espinaca son verduras que, por ejemplo, no puedes congelar. No se pueden congelar.
Se pueden congelar.
Sí, pero pierden todo.
Yo creo que pierden.
Pierden todas las propiedades, pierden toda
pero
la textura.
Pero poder podés, no es como el huevo que no lo podés frizar.
Bueno, pero un huevo no hay mucha necesidad de frizarlo.
Digamos. Bueno, no sé, digo, te pongo un ejemplo por sí, el absurdo. Sí. Pero con las verduras pasa. Bueno, yo qué sé, no sé, vivís solo, te compraste una acelga y es un montón, porque te querés hacer una pascualina chica, ponele, que tenés esa habilidad de poder hacer... Para mí es una habilidad, es un don, yo no sé cómo se hace. Pero ponele, hay gente que sabe. ¿Vos sabés hacer pascualina?
No, todavía...
Es muy difícil.
Pascualina no.
Porque es muy difícil.
Hasta la tarta de jamón y queso llegó.
Claro, bueno, está más cerca que yo. Está mucho más, porque por lo menos tenés la masa.
Sí.
Y la masa la podés... Pero, nada, eso, y entonces la frizás. Pero a mí me genera mucha duda con la comprada. Ojo, tremenda pinta, tremendo. Y me generan dudas. Pero pueden mandarnos de última, ¿no?
Siempre.
Siempre. Las puertas de Uniradio para ese tipo de cosas.
Y empanadas, ni que hablar.
Bueno.
Yo tengo una casa de empanadas que obviamente no voy a mencionar.
No, porque no mandó.
No pone plata y no manda nada todavía. No. Pero que nada, soy militante así, acérrimo. Una casa tradicional de la zona de Positos. Y me gustan los gustos exóticos, además. Soy de...
Un gusto exótico, por ejemplo,
y que cerdo de cerdo la cerveza.
Cerdo a la cerveza. Pues es que me llama la atención, ¿eh? Sí. Me invita a...
Conejo. Jabalí.
Apa. ¿Tienen en serio en la carta?
No te estoy mintiendo. Ahora lo buscamos en el corte.
Ahora lo voy a buscar, y escuchamos música en un ratito.
Sí.
Bueno, jabalí es plaga. ¿Está bien?
Y bueno.
El conejito me da como un poco más... me lo imagino así blanquito todo. Bueno, no voy a entrar en
y palmitos con salsa gol.
Ah, bueno, es del pachequismo. Es una empanada pachequista.
De Vitel Toné.
De Vitel Toné, claro. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Bueno, acá no hacemos publicidad, pero sepan que si un día llegan bizcochos acá, o llegan empanadas o comida, ¿qué vamos a hacer acá?
Serán bien recibidos.
Sí.
Y haremos un acto de agradecimiento.
Por supuesto.
A ese comercio amigo.
¿Ya les te ha pasado acá?
Acá nos trae invitados. No, comercios no, porque viste que como radio pública tenemos poca cancha comercial. Pero sí invitados que vienen y
se la juegan.
Y se la juegan, sí.
Bueno, vamos a empezar el programa, lo vamos a hacer con música. Y muy buenos días para todos. Bienvenidos a este programa de Otra Vuelta de día sábado. Frío, abríense.
Siempre te encontré, una vez estaba sentada ahí. Ya a mí me encantó que tú no estás ahí, porque yo pasé por ahí y te vi. Ay, no más. estás bien, dijiste. Y después yo te pedí que vinieras a comer un cacho de pizza conmigo.
Pizza conmigo, pizza conmigo. Si quieres de fuga seca, si quieres mozzarella, a que lo quiera. Porque yo no me he dado cuando pido, pido pizza. Yo pido cualquier pizza. Un pedacito de ají se en vinagre. ¡Oh, por qué no! También con berenjenas. Si cuando puedas después te haces un enema.
Plata, me compré dos delfines.
Ya volvemos con otra vuelta.